Las 4 o las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Fue una mañana fría del 11 de diciembre de 1987. Un Renault 11 se detuvo frente a la casa cuartel de la Guardia Civil en la Avenida de Cataluña. Pascual Grasa, Guardia Civil, estaba en la puerta de ese cuartel.
Le dije a mi compañero Jesús, avisa al equipo de explosivos que esto es una bomba. Y yo, en ese momento, me tiré al suelo y ya ocurrió la explosión y yo ya resulté herido. Y
Jesús Cisneros también resultó herido en ese atentado de ETA.
Las heridas, igual había pasado un año más, le dije al médico, ¿cómo me hizo las heridas? ¿Fue la metralla o...? Dijo, no, a ti te presionó la onda expansiva y al salir te arrancó las carnes.
Grasa y Cisneros sobrevivieron, pero hubo 11 personas muertas, entre ellos 5 niños. Este atentado fue ordenado por Josu Ternera, el histórico dirigente de ETA, fugado de la justicia desde hace 17 años, que esta mañana ha sido detenido en Francia, en la Alta Saboya, muy cerca de Ginebra. El atentado de Zaragoza fue precedido por una masacre en junio de 1987, masacre de ETA en Hipercor de Barcelona, que causó 21 muertos. Y hoy, la mitad de los jóvenes vascos no saben qué fue el atentado de Hipercor. Muchos no saben cuáles fueron los atentados cometidos por ETA. Un 30% de los vascos no piensa que los miembros de ETA fuesen terroristas. Y un 10% de los jóvenes vascos creen que Josu Ternera y sus compañeros de la banda terrorista eran héroes. No estaría nada mal que esta detención de Ternera después de 17 años sirviera para que el relato de la historia de ETA se escriba como lo que es, como el relato de una banda terrorista que aterrorizó, mató, hirió, en nombre de una causa aberrante y que sus negociaciones, una vez derrotada, no tienen mérito alguno. Pero para construir el relato justo de lo que fue ETA y de lo que hizo en el País Vasco y de lo que hizo en España, el problema no solo son los jóvenes. El problema son también algunos mayores, algunos líderes que fueron del Partido Socialista, como Eguiguren, que conoce la historia y que ha asegurado que Ternera es un héroe.
En todo final de terrorismo es necesario un factor interno, ¿no? Y yo creo que Ternera fue un héroe de la retirada.
Eguiguren, socialista, dice que Ternera fue un héroe. Eguiguren ha sugerido también que la policía y los servicios de seguridad le habían dejado en libertad. Urkullu ha tenido la desfachatez de pedir juicio justo. Eguiguren dice que Ternera fue un héroe porque bajo los auspicios de Zapatero, se hizo una negociación y cuando ETA estaba derrotada, Eguiguren se sentó con Ternera en Ginebra. Las palabras de Eguiguren sugiriendo que el Estado de Derecho había dejado en libertad a Josu Ternera me han recordado una de las 3 veces que Ternera consiguió escapar. Era mayo de 2011. Ternera estaba en Saint-Gervais, una localidad francesa a los pies del Mont Blanc, y el CNI francés lo tenía perfectamente identificado y cuando fueron a echarle un guante se escapó porque había recibido una misteriosa llamada de Sudáfrica. Ese año escapó otra vez más. Ese año, ETA 2011, ETA declaró un alto el fuego permanente y ese año Bildu se pudo presentar a las elecciones. Ternera no es un héroe, fue el jefe de una banda de asesinos y la historia se tiene que contar como fue. No hay derrota de ETA si no hay un relato justo de lo que hizo ETA. Es lo primero, pero no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también que a pesar de que Esquerra Republicana de Cataluña ha vetado hoy la elección de Miquel Iceta como senador autonómico, paso previo para ser presidente de la Cámara Alta, el Partido Independentista no cierra la puerta a apoyar a Pedro Sánchez. María Damán.
Pese a lo ocurrido en el Parlamento, Gabriel Rufián insistía en que Esquerra sigue tendiendo la mano al PSOE. La pelota está en el tejado de Sánchez, dicen, pero no se cierran a nada, siempre y cuando se cumplan unas condiciones.
Pero evidentemente no condiciona nada, pero la pregunta es más para ellos. Si nos encontramos un PSOE dialogante, será mucho más fácil. Si nos encontramos al PSOE que se comunica a nosotros a través de titulares, será complicado.
Esquerra, eso sí, no dará un cheque en blanco y sigue poniendo el mismo precio a su apoyo inicial, la convocatoria de una mesa de partidos y que se empiece a hablar del referéndum.
Y te cuento ahora que la Policía Nacional busca a un fugitivo muy peligroso que podría volver a Marruecos. Tiene una orden de detención europea por asesinar a una mujer en Alemania, Adrián Gil.
Un hombre violento y muy peligroso. Su nombre es Mohamed Soultana, tiene 45 años, marroquí, y desde hace 4 días pesa sobre él una orden de detención europea por matar a tiros el pasado jueves a una mujer de 44 años cuando iba acompañado por su hija en la localidad de Offenbach, en Alemania. Las autoridades alemanas llevaban tras su rastro una semana. Aseguran que salió del país por la frontera con Bélgica, pero se desconoce dónde podría estar ahora. Es por ello que ofrecen 3.000 euros por cualquier información. Mohamed podría intentar volver a su país de origen, por lo que en todos los países europeos, incluidos España, se ha reforzado esas medidas de seguridad en puertos, aeropuertos y en controles fronterizos.
Y en Tenerife, la unidad militar de emergencia se ha retirado de las labores de lucha contra el incendio forestal que desde ayer afecta al Parque Nacional del Teide y que se espera que pueda ser controlado a lo largo de esta tarde. COPE Tenerife, Daniel Pinelo.
El incendio que desde ayer afectaba al Parque Nacional del Teide ya está controlado, según ha informado el Cabildo de Tenerife. Se han visto afectadas un total de 39 hectáreas. Los helicópteros siguen refrescando el terreno para que el fuego no desborde el perímetro, con apoyo de 33 efectivos de las brigadas forestales. La unidad militar de emergencia y abandonado la zona, mientras el Seprona investiga el origen del incendio, aunque las autoridades insulares creen que se ha tratado de una imprudencia.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes hay noticia en el futuro de Ernesto Valverde en el Barcelona, Santi Duque.
La hay, Pilar, porque de la continuidad del entrenador extremeño en el banquillo azulgrana acaba de hablar hace unos minutos el presidente del conjunto culé, Josep Maria Bartomeu, en la presentación de un libro sobre el mítico Kubala. El máximo mandatario del Barcelona dice esto sobre el futuro de su entrenador.
Yo creo que Ernesto Valverde ya lo dijo el otro en rueda de prensa, evidentemente esto es un proyecto a medio largo plazo. Ernesto tiene contrato y estamos muy contentos con él. La Liga ya la hemos ganado, llegamos a semis de Champions este año y bueno, ahora optamos a la final de la Copa. Ya he dicho antes que tiene contrato, no, creo que es una pregunta que no tiene sentido.
Se trata
de hablar de hablar de la Copa del Rey.
Bueno, se trataba de hablar de la Copa del Rey, pero ha dicho que el futuro es de Valverde en el Barcelona. Y aunque aún no ha terminado la presente temporada, el mercado de fichajes de verano está que arde. El anuncio de Griezmann de su marcha del Atlético parece haber sido el pistoletazo de salida a las operaciones que están por venir. Una de ellas puede ser, también en el club rojiblanco, la salida del mediocentro Rodri. Es que informa Silvia Ortiz de que la gente del jugador ya ha anunciado al Atlético que van a pagar los 70 millones de cláusula para salir del equipo, aunque Rodri se quedaría si los rojiblancos le valorasen mejor económicamente. Recuerden que Antonio Ruiz contaba en el partidazo que en el vestuario dan por perdido a Rodri en un 90% y que el Manchester City parece el mejor colocado. Y fuera del fútbol, miramos al tenis y a una jornada maratoniana hoy en el Máster de Roma, tras la suspensión ayer de los partidos por la lluvia. Nadal y Verdasco han ganado en el turno matinal y volverán a jugar esta tarde. Verdasco ante Kachanov y Nadal ante Basilashvili, lo mismo en el cuadro femenino, victorias de Muguruza y de Carla que repetirán en la jornada de tarde. Y por cierto, acaba de ocurrir, Kyrgios, el jugador australiano, acaba de ser expulsado por indisciplina del torneo italiano.
Sus nombres los mencionaba Fernando de Haro al comienzo de su monólogo a las 3. Pero me vas a permitir que los vuelva a repetir, que los vuelva a recordar. Silvia Pino Fernández, 7 años. Miriam y Esther Barrera Alcaraz, 3 años. Rocío Capilla Franco, 12 años. Silvia Ballarín Gay, 6 años. Estas 5 niñas, junto a una adolescente de 17 años, Ángel Alcaraz, y 5 adultos, morían asesinados el 11 de diciembre de 1987 en uno de los asesinatos más salvajes de la banda terrorista ETA. Te hablo del coche bomba contra la casa cuartel de Zaragoza, donde vivían 50 familias de guardias civiles. El hombre que ordenó este atentado ha sido detenido esta mañana y así te adelantaba la noticia aquí en COPE, Carlos Herrera, a las 8:30.
Importante noticia de alcance que se habría producido hace no demasiados minutos y es la detención, atención a lo que les digo, detención en Francia del ex jefe político de ETA, Josu Ternera. Juan Baño, buenos días.
Buenos días, Carlos. Efectivamente, la detención de José Antonio Urrutikoetxea Bengoetxea, alias Josu Ternera, lo ha sido en los Alpes franceses, en concreto en la localidad de Sallans.
La operación se llama Infancia Robada y, por desgracia, no se podría haber elegido un nombre más adecuado. La infancia que le robó a Silvia, a Miriam, a Esther, a Rocío, a sus familias y a tantos otros niños víctimas del salvaje terrorismo etarra a lo largo de tantos años. Para mí, como seguro también para ti, escuchar el nombre de Josu Ternera es inmediatamente darme un vuelco al corazón, ¿no? Por estos niños, por todas las víctimas de ETA y también por el miedo, ¿no?, en el que nos hicieron vivir a todos durante décadas, al no saber nunca dónde te podías encontrar con el próximo coche bomba, con el próximo tiro. Son sensaciones e imágenes que nunca se nos irán de la cabeza, por muy jóvenes o incluso niños que fuéramos en aquella época. Y desde luego, una de esas imágenes es la de esa casa cuartel de Zaragoza tras el brutal atentado. Recuerdo perfectamente esas paredes derruidas y los sanitarios sacando los muertos y heridos en camillas entre montañas de escombros. Recuerdo después los ataúdes y los ataúdes blancos. Seguramente es humano intentar pasar página y querer olvidar y no hablar de lo que nos ha hecho tanto daño, pero la historia hay que recordarla y conocerla para no volver a repetir los mismos errores. Y hoy me he preguntado si eso lo estamos haciendo bien o a lo peor es que no estamos haciendo nada. Me explico. A cualquiera de mi generación se nos revuelve el alma, ¿no?, al escuchar el nombre de Josu Ternera y recordar el atentado de Zaragoza. Pero los jóvenes de hoy en día, ¿saben algo de todo esto? Fíjate, he mandado a la calle a nuestro compañero José Cobian y ha salido a preguntar. Lo que vas a escuchar son chicos y chicas de entre 16 y 17 años.
Yo tengo 16 años y no he escuchado ese nombre en mi vida.
¿No te suena de nada?
De nada.
¿Y alguna vez habéis visto estas imágenes? ¿Sabes lo que es?
El de los atentados.
Esto es la casa cuartel de Zaragoza, la mañana en la que la banda terrorista ETA atentó, en la que murieron 5 niñas, murieron guardias civiles, familiares. ¿Lo habéis visto alguna vez?
Sí, estas imágenes sí, porque aparecen en el telediario de vez en cuando. Sí.
¿Pero Josu Ternera?
No me suena el nombre. Tengo 17 años y no tengo ni idea de quién es.
¿Nunca había escuchado hablar de Josu Ternera?
No, puede ser que en la tele, pero se me haya olvidado probablemente.
Tampoco lo he escuchado nunca y tengo 17 años.
Yo tengo 17 años y tampoco he escuchado nunca de ese nombre.
¿No suena siquiera de las noticias?
Nada.
Nada. Tal vez lo he escuchado, pero ahora mismo no caigo.
Pues, ¿qué quieres que te diga? A lo mejor es ley de vida. A lo mejor hay otras cosas que estudiar en la escuela, pero a mí, escuchando esto, se me ha caído el alma a los pies. En 2018, una encuesta de la Universidad de Deusto señalaba que el 50% de los universitarios desconocía el atentado del Hipercor de Barcelona y un 40% nunca había oído hablar del secuestro y muerte de Miguel Ángel Blanco. Para paliar esta desinformación tan absoluta, el gobierno vasco decidió presentar en 2018 una experiencia piloto que consistía en elaborar un material con información histórica, con textos, gráficos, cronología y mucho vídeo sobre la banda terrorista para, de esta manera, complementar la asignatura de historia contemporánea que se imparte en los institutos. Juan Pablo Fusi, historiador, referente de la historiografía española y catedrático emérito de la Universidad Complutense de Madrid, fue uno de los expertos que colaboraron en esta unidad didáctica. Sin embargo, después de haber hecho todo el trabajo, el gobierno vasco decidió paralizar el proyecto por la dura polémica que se desató al respecto. Le he preguntado al profesor Fusi por lo que sucedió.
Hubo una fuerte polémica en torno a la cuestión, porque distintas, digamos, desde distintas perspectivas y sensibilidades, pues les parecería insuficiente o, digamos, o insatisfactorio. No entro yo en esa cuestión. A mí que hubiera polémica me parecía bien por una primera razón, porque por lo menos estaba hablando de un tema que la sociedad vasca o española no puede desconocer. El problema de la responsabilidad, de la culpabilidad, la gente no lo quiere oír en general, pero eso no quiere decir que la sociedad no está preparada. Hay matices, hay diferencias, pero sí se debe una cuestión de salud de una sociedad que tiene que asumir lo que ha ocurrido y, por tanto, enfrentarse con los hechos históricos, en este caso, muy recientes y que son particularmente dolorosos e hirientes.
Pero entonces, ¿qué información aparecía en estos vídeos en cuestión?
en la historia de ETA y del País Vasco, con atentados, con muchísimas cosas, entrevistas con antiguos etarras, ¿no? unos vídeos, es decir, que como en general puede ser los programas de televisión, de radio, de la prensa, que las perspectivas de interpretación pueden ser distintos, pero bien, en mi opinión, eran suficientemente amplios como para poder decir que sí daban una versión, una visión, desde luego aceptable, de lo que había ocurrido en el País Vasco.
Estamos escuchando al historiador Juan Pablo Fusi, encargado por el Gobierno Vasco de supervisar el material sobre la historia de ETA, para lo que pretendía ser un complemento a la asignatura de Historia Contemporánea. Nos explica también que estos vídeos ya se habían emitido en la televisión autonómica.
La primera versión de esos vídeos, que eran 6 de una hora, reducidos luego para los colegios a 5 de 20 minutos, a 5 vídeos de 20 minutos, se pasó 2 veces por Euskal Televista, en hora punta y con bastante audiencia. Eran unos vídeos de factura muy atractiva, con muchísima información, donde en todo caso se puede pensar que aparecían muchas cosas que habían ido ocurriendo en el País Vasco, no todas necesariamente igual a ETA. Y no es que se diluyera ETA, pero aparecía ETA dentro de un contexto muy amplio. Pero ETA era la protagonista fundamental de lo que de los vídeos, y no faltaba ninguno, solo de los atentados.
El caso es que el proyecto está en suspenso. La Consejería Vasca de Educación dice que buscará un mayor consenso para aplicar esta asignatura. Y mientras tanto, nuestros jóvenes seguirán sin saber quién es Josu Ternera y por qué hoy muchos nos felicitamos y nos alegramos de su detención. Por cierto, que la última hora que nos llega es que Josu Ternera ya ha sido trasladado por la policía ante el juez para prestar declaración. So you can keep me inside the pocket of your ripped jeans, holding me close until our eyes meet. Y mira, te voy a contar ahora algo que puede que se esté produciendo justo en este mismo instante. Lo que no sé si llegaríamos a notarlo. Bueno, el que sabe de esta posibilidad, desde luego, es Jorge Alcalde, que es director de la revista Cuo y experto en ciencia. Buenas tardes, Jorge.
Buenas
¿qué tal?
Tardes.
¿Cómo estás?
No noto mucho, pero bueno,
no sé. ¿Estás
vamos,
segura?
A, vamos a prestar atención.
A lo mejor sí que lo podemos llegar a notar incluso. A ver, atención, Resulta que sabemos que una tormenta solar importante puede llegar a afectar a los equipos radioeléctricos y electrónicos, pero la que tenemos encima, bueno, encima por decirlo de alguna manera, hoy día 16, que empezó ayer día 15, por lo visto es tan potente que podría incluso provocar problemas hasta en nuestro aparato digestivo. Pero Jorge, ¿de qué tipo de tormenta solar estamos hablando?
Bueno, es una tormenta solar, efectivamente, está ocurriendo ahora mismo, se detectó el pasado día 10... y se sabía que por las proximidades de estas horas, ahora mismo y lo que queda de día y un poquito de mañana, se va a producir el máximo pico de actividad de esta tormenta solar. Una tormenta solar no es otra cosa que una emisión potentísima de material del Sol que se produce periódicamente, es una especie de estallido, de explosión de corona solar que se llama, que genera pues una ionización de su entorno tan grande que llega hasta la Tierra. Y esas partículas ionizadas que proceden del Sol pues impactan contra nuestra atmósfera. Ocurre muy a menudo, hay tormentas solares muy a menudo, porque el Sol además tiene una actividad cíclica cada 11 años. Es como un ser vivo que tiene que se despierta, va desperezándose. A los 11 años llega a su pico de actividad y luego vuelve a adormecerse hasta que vuelve a dormirse, y así sucesivamente cada 11 años. En este momento, la tormenta solar que nos está afectando se produce en un momento en el que el Sol está un poco dormilón. Está en la parte baja de la
¿y entonces,
actividad.
¿No por tiene tanto, sentido? ¿O qué?
Claro,
¿o
sí? No es una tormenta tan grave como podría ser si se hubiese producido en el pico de máxima actividad, pero también puede producir algunos efectos sobre nuestra atmósfera, sobre nuestros aparatos tecnológicos y a veces quizá también sobre nuestro interior, el interior de nuestro cuerpo.
Pero a ver, espera, pero no, es que lo de sobre nuestro interior no lo entiendo, porque dices, pues si lo tengo que notar incluso físicamente, la cosa tiene que ser grave.
Bueno, no es grave ni mucho menos, porque no tiene nada, otra cosa, tiene que ver con los ritmos circadianos, con nuestra relación con el Sol, con la cantidad de temperatura que nos llega del Sol, con la cantidad de horas de luz, e incluso con pequeñas partículas que a veces pueden llegar a ionizar el ambiente de manera leve, sin producir ningún tipo de enfermedad, Pero hay algunas teorías científicas que apuntan a que la flora bacteriana, la microbiota, podría verse afectada en nuestro intestino, positivo o negativamente, también por los picos de actividad.
Pero espera, espera,
por la vida del sol.
Por ejemplo, si tengo acidez estomacal de repente estos dos días,
no sé si va a ser culpa del sol.
Si me duele la tripa de golpe y dices, pues a mí nunca me duele el estómago, ¿y qué me está pasando ayer y hoy que de repente todo me sienta mal? No será por la tormenta solar.
No, yo te recomiendo que si te pasa eso, primero veas pues qué has comido el día anterior, si has estado de juerga, si fumas, vale, etcétera. Vale. Y después, si no encuentras ninguna causa, pues vamos a intentar echarle la culpa al sol.
Y tampoco tiene que ver con la temperatura de la Tierra, ¿no? Ni que estemos pasando este calor estos días.
No, los ciclos del sol sí que tienen que ver con la temperatura de la Tierra. De hecho, el clima de la Tierra se regula por esos ciclos de 11 años, más o menos, que antes te comentaba, de manera que sí es verdad que cuando hay un aumento de las temperaturas, por ejemplo, provocada por el aumento del CO2, por el cambio climático, si además coincide con un aumento de la temperatura del sol o de la actividad del sol, puede agravarse ese fenómeno. Pero el calor que estamos pasando ahora tampoco tiene que ver con esta tormenta, porque lo que se llega a la Tierra son partículas invisibles que impactan con la atmósfera y la inmensa mayoría de esas partículas son absorbidas por la atmósfera. Cuando la tormenta es muy gorda, algo más gorda de la que estamos viendo ahora, esta tormenta es de nivel G2, que es un poco como la mitad de las tormentas. En el mercado de tormentas solares esta es un poco medianita. Las hay hasta nivel G5. Las ha habido incluso más grandes. Por ejemplo, en el año 1898 hubo una tormenta solar muy potente.
¿En el año, perdón?
1898, a finales del siglo XIX, que generó un impacto tan grande sobre la Tierra que algunas ciudades como Quebec quedaron sin iluminación eléctrica. Se quedaron sin luz durante 24 horas. En aquella época no había internet. Las emisiones de radio existían, pero eran mucho menos generalizadas. No había emisiones de televisión, pero hoy en día con internet, con emisiones de radio, con televisión, aparte de quedarnos sin luz, nos podríamos quedar sin internet, sin teléfonos móviles y sin poder hablar por la radio o ver la tele durante un tiempo, porque esas partículas afectan a las transferencias de frecuencias entre estos aparatos.
¿Pero a qué distancia está el Sol de la Tierra?
Lejanísimo, no tiene nada que ver con eso, pero las partículas llegan
entonces
hasta aquí. Esos millones de kilómetros de distancia son recorridos casi a la velocidad de la luz, por estas partículas impactan contra nuestra atmósfera, contra nuestro escudo magnético principalmente, y generan estas ionizaciones, estas partículas que producen las interferencias en los aparatos. Y generan algo todavía mucho más interesante, que son las auroras boreales.
Las auroras boreales son
producto precisamente del contacto de esas partículas con el campo magnético de la Tierra. Cuando una tormenta solar como esta se produce de manera muy potente, posiblemente la de hoy esté ocurriendo, puede generar auroras boreales en lugares donde antes no existían. Por ejemplo, en Nueva York. Ya hay algunos datos que dicen que a lo mejor esta noche en Nueva York se podrían ver auroras boreales.
A ver cuándo llegan hasta aquí, hasta Madrid, por ejemplo.
Coincidiendo con ese evento que os decía antes de 1898, se vieron auroras boreales en la península ibérica. O sea que eso es una constatación real, visual, de esa relación que tenemos con el sol.
Curioso. Y digo una cosa que te quiero preguntar también. Uh-huh. ¿La atmósfera de la Tierra, la atmósfera terrestre, nos protege de todas estas radiaciones?
Nos protege de parte. El campo magnético y la atmósfera, los dos escudos. La atmósfera de parte de las radiaciones y el campo magnético terrestre de otras partículas.
Es decir, que si estuviéramos en la Luna, ahora que se empieza a hablar otra vez de un posible posterior, un viaje a la Luna para el 2025, dicen, ¿no?
Sí.
O bueno, en la Estación Espacial Internacional, por ejemplo. Todo esto es mucho más potente.
Es más potente. Por eso hay que estar protegido. La Estación Espacial Internacional está protegida, recubierta contra las radiaciones cósmicas, contra la radiación solar. Si un astronauta sale de la estación, tiene que ir con un traje de actividad extravehicular, que se llama, que son esos trajes que hemos visto muchas veces en las películas y en los documentales, tan potentes que les protegen contra la radiación. Si creásemos una colonia en la Luna, los edificios de esa colonia tendrían que estar protegidos contra la radiación cósmica y contra el viento solar. Y, por supuesto, no podrían los habitantes de esa Luna habitada por humanos no podrían pasear por la calle sin tener un traje muy especializado.
Bueno, pues que estamos sufriendo esa llamarada solar, esa explosión, esa tormenta solar ayer y hoy, pero bueno, que por lo que dice Jorge, tampoco es para tanto.
Grave no va a ser, pero nos advierte, ocurrirá una de las gordas que nos quedaremos durante algún tiempo sin comunicaciones y por eso los científicos están muy atentos y buscando formas de, bueno, solucionar los problemas que podría generar.
Hombre, antes se nos ha cortado la línea con Washington, con Juan Fierro, a lo mejor
va
ha sido
eso,
esto, ¿eh?
Pues voy a estudiar, a ver.
Mira,
si tiene algo que ver.
A lo mejor ha tenido algo que ver que nunca se sabe. Por cierto, ¿te crees lo del anuncio de la NASA, de esa nueva expedición lunar a partir del, dicen que el del 2025,
Sí,
creo.
Bueno, yo no sé, la fecha es muy difícil de precisar.
De determinar. más.
Pero no sé. Parece que todos los datos, no solamente esta misión, la misión Artemisa, que además sería tripulada o comandada por una mujer, u otras misiones que están en el entorno, parece que todo indica que sí, que aunque éramos escépticos hace unos años pensando que la NASA no quería volver a la Luna, han cambiado un poco el equilibrio de fuerzas dentro de la NASA y ahora están ganando los proyectos que quieren devolver al ser humano a la Luna frente a otros, como por ejemplo los de ir a Marte.
Tendrán que convencer a Donald Trump en cualquier caso. Bueno, Artemisa, sí. Porque Artemisa, claro, la diosa Artemisa, claro. era hermana de Apolo, ¿no?
Claro, claro, claro. Apolo y Artemisa. Eso es.
Me voy a meter en un jardín, ya verás. Bueno, gracias como siempre, Jorge.
Un placer, como siempre.
Estamos hablando con los oyentes de esa manía, no sé si es manía, o rasgo de carácter que parece que tenemos los españoles de dejarlo todo para más tarde, para después, el procrastinar. Rosa, ¿qué dicen los oyentes?
Se están animando ya los oyentes de la tarde
a procrastinar.
Pero estaban dejando para después, claro. Estaban dejando para después.
De hecho, ahí dice uno, a mí me pasan todas sus vertientes. Ahora estoy procrastinando cuando tenía que estar trabajando.
Claro.
Por eso te digo, procrastinemos con alegría, Leo, por aquí.
Que procrastinen con la radio, que procrastinen.
Por favor, Rae, invente otra palabra
por
para
favor,
esto.
Por favor, sí, es que es dificilísima.
Tú procrastinas.
De verdad es que es
si
complicado.
Yo procrastinase.
No, pero es procra.
Procra.
No.
Sí, ¿cómo que no? Procra.
No. A ver si la vamos a liar.
Procra. Yo tengo entendido que es procra.
No, hay que decirlo bien.
Yo estoy diciendo todo el tiempo procra. Procrastinar.
Y yo porque tú lo estás escribiendo así, ya verás tú.
Sí, bueno, mientras yo sigo, dicen por aquí, yo este fin de semana tenía pensado cambiar la ropa de los armarios y me da tanta pereza que esta también está procrastinando.
Sí, procras, con dos R's, ¿eh? Procras.
No. Más difícil. Pero
diccionario
como que no.
De la Real Academia.
Ya lo estoy buscando
apostamos?
En internet.
Pincho de tortilla y caña. Yo digo que tiene dos R's.
No puedo creer esto.
Procras.
A lo mejor está admitido las dos
claro,
maneras
procras.
Probablemente, ¿no?
A lo mejor
¿no?
Sí. Pero es procras.
Lleváis razón vosotras, sí.
Bueno, yo también, siempre, vosotras.
Tú no cuentas.
Yo también me la he jugado.
Tú eres una de nosotras, Jorge.
Sin embargo, por aquí tengo algún otro diccionario que lo pone sin R. Pero bueno.
Igual las dos.
Entonces admitimos las dos.
Lo que hace difícil es la segunda R, claro.
Hombre, claro.
Es muy errante esta palabra.
Y dice un amigo, dice...
Te la podemos quitar, procrastinar.
Pero que estés procrastinando, que vamos a los oyentes.
A mí es que me hago acostumbrar con la procra. Con lo cual, ya que he aprendido, vamos a dejarlo así. Bueno, a mí me ha pasado hace un par de meses... Dice por aquí.
Estás procrastinando aprenderlo.
Jorge,
me llama la
procrastina y pone el móvil en silencio, hombre.
Procrastinación.
Me confirma que son con dos R's.
A ver,
si él no hubiese procrastinado,
el silenciar el móvil,
no hubiera sonado. Claro. Cuando mejor funciona es en subjuntivo.
Completamente. Ese es el pluscuamperfecto.
Exacto.
En habiendo procrastinado. Es que
la licenciada en ciencia política es la que sabe de gramática. Hombre. Venga, oyente.
Oyente. Venga, tenía que presentar al jefe el borrador de un proyecto y la noche anterior me propuse terminarlo, pero llegado el momento me convencí a mí mismo de que me iba a levantar pronto para terminarlo. Al final me pilló el toro con la consiguiente bronca del jefe.
Claro.
Eso de me
este
levanto
oyente,
pronto.
Habiendo procrastinado, no llegó a presentar. Porque también si lo hacemos de compuesto y con un gerundio es cuando ya sale fácil. Habiendo procrastinado. De forma considerable.
Dices como en ruso.
Pero a lo que vamos, no digas me levanto pronto.
Que me sirvan
pronto.
Un vaso de vodka.
No digas me levanto
dos
pronto y
vodka.
Lo hago porque es que no lo vas a hacer. Te vas a dar la vuelta y vas a llegar tarde a todo.
Procrastinado de Moscú.
Venga, no procrastinemos más, por favor.
De
pero
Petrogrado.
Déjame que
procrastinado
diga.
Pero espérate, déjame que escuchemos
pues venga,
a Solina. Mira,
es que claro,
Solina
procrastinando.
Mira. Ahora las maletas cuando voy de vacaciones. Me pongo a hacerlas una hora antes de salir de casa. Y por más que hago propósitos de cambiar, pues no hay manera. Y la verdad, tengo suerte de que nunca se me olvidó nada. Después me pasa lo mismo cuando vuelvo. No encuentro forma de deshacerlas.
Ahí se quedan.
Menos mal que a veces lo hace mi marido. Un abrazo.
Ahí se quedan bueno. con la muda usada. Pues ahí se queda la maleta.
Sí.
Criando biodiversidad.
Y Solina, recordemos que es una procrastinator.
Es una procrastinadora.
Puedes dejar tus mensajes en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-150602. Y Zeta no será senador, pero bueno, que lo analizamos enseguida con Ana Isabel Martín.
Y Zeta no procrastina, quien procrastinó fue Sánchez, que no avisó a tiempo a Esquerra.
Ahí estamos.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
¿Qué ansiedad hemos pasado hasta que ha llegado Ana Isabel Martín con todo lo que tenemos que analizar? Muy buenas tardes, Ana Isabel.
Hola, Fernando, buenas tardes.
Ansiedad por oír tu análisis. Vamos a ver, que tenemos mucho asunto, vamos rápidamente. Detención de Josu Ternera anunciada por el ministro de Interior, Marlaska.
Que ha sido en la localidad francesa, en el departamento de Alta Saboya, en Solange, esta mañana a primeras horas.
17 años lleva bajo fugado de la justicia. Es el hombre que ordenó el atentado contra el cuartel de la Guardia Civil en Zaragoza. El hombre que negoció también con Eguiguren. Por cierto, Eguiguren ha dicho de él que es un héroe de la negociación.
Todo final de terrorismo es necesario un factor interno, ¿no? Y yo creo que Josu Ternera fue un héroe de la retirada.
Un héroe, fíjate lo que dice Eguiguren. Vamos a ver, ¿esto tiene alguna dimensión política? Porque Otegi se ha puesto como, vamos...
Como un como basilisco.
Sí, Otegi ha empezado a echar difamaciones, críticas contra el Partido Socialista y no ha parado. Y Urkullu ha dicho que espera un juicio justo, como si en España no hubiera juicios justos. Vamos a ver, ¿aquí hay alguna dimensión política?
Bueno, es que la disolución ni debe ni puede significar la disolución de ETA, me refiero, impunidad. Yo no sé qué dimensión va a tener de aquí en adelante. Lo que sí que sé es que en las últimas elecciones generales Bildu dobló su número de escaños. Ajá. Tenía 2 en 2016 y ahora tiene 4 y ganó en torno a 90.000 votos. Quiero decir que
mucho voto de Podemos se fue a Bildu.
Y la causa política que perseguía ETA sigue viva. Eso sigue vivo. Más allá, creo que Rubalcaba se lleva el gran secreto a la tumba, y es si hubo ocasión, como así lo piensa
dilo.
Mucha gente, de detenerle en otro
momento. Yo 2011.
Yo escuchaba esta mañana al que entonces con Rubalcaba fue director de la Policía y de la Guardia Civil, a Joan Mesquida, decir que no, que Josu Ternera siempre fue un objetivo prioritario, pero también he leído al que fue el infiltrado más célebre en ETA, Mikel Lejarza, escribir en su libro de memorias que él mismo lo tuvo localizado en Alemania y que nunca le dieron
la orden.
La policía nunca recibió la orden para detenerlo, y bueno, esa será,
he contado,
será
yo a las
incógnita
4,
que no termine de resolverse nunca.
El famoso episodio de mayo de 2011, cuando lo tiene cercado el CNI francés y recibe una extraña y misteriosa llamada de Sudáfrica, ¿no? Y Guren ha dicho, bueno, si yo creía que ya la habían dejado en paz, ¿no?
Bueno, es que fue efectivamente fue una pieza clave en las negociaciones, tanto en la primera falsa tregua que voló por los aires en la T4 como en la segunda. No olvidemos que él el año pasado leyó el comunicado de la disolución de la banda, y bueno, sea tarde, sea en el momento oportuno, el caso es que está detenido, que tiene 4 causas pendientes en España, por las que entiendo que será extraditado y juzgado por la
Después
Audiencia
de cumplir
Nacional.
En Francia, sí.
Aunque desde luego no auguremos ninguna colaboración por su parte, ya. Creo yo,
Vamos a ver, hemos tenido la votación prevista con Lubizeta, es decir, Junts pel Cat y Esquerra han votado en contra, PP y Ciudadanos se han abstenido, con lo cual Iceta, de momento, porque va a recurrir al Constitucional, no es senador por designación autonómica. A mí me han llamado la atención, fíjate, ahora me gustaría oír tu análisis, después de haberse criticado mutuamente unos y otros, las palabras finales de unos y otros, porque Iceta ha dicho que él seguirá tendiendo puentes.
Pese a ello, me reafirmo, hoy más que nunca, en el propósito de contribuir con todas mis fuerzas para hacer posible la convivencia en Cataluña y a construir puentes entre Cataluña y el resto de España.
Construir puentes entre Cataluña y el resto de España. Y Rufián, Esquerra, ha dicho que esto no condiciona nada.
Pero evidentemente no condiciona nada. Pero la pregunta es más para ellos, si nos encontramos.
No condiciona nada. Es decir, todavía después de esto pueden volver a acercar posiciones, a que Esquerra le dé sus votos a Sánchez para la investidura.
No te quepa duda, sí. Es un borrón en este comienzo de legislatura, pero si te das cuenta, Esquerra ha intentado meter este capítulo de Iceta en un departamento estanco y dice que la negociación en clave nacional para la investidura de Sánchez, lo ha dicho Rufián esta mañana a las puertas del Congreso, ha dicho que debe ya de ir por otro lado. Yo creo que a mí me quedan pocas dudas de que Esquerra va a facilitar un gobierno de Pedro Sánchez, porque tampoco gana nada, sino todo lo contrario, yendo a unas segundas elecciones generales. No olvidemos que Esquerra, hoy por hoy, es la primera fuerza en Cataluña. Y si es el partido que obliga a una repetición electoral, tal vez deje de serlo.
Es que ya sabes que los números ahora son un poco raros, porque como hay 4 diputados que están presos y que tomarán posesión, pero que no irán a votar, en realidad son 346. Claro. Y en realidad, con los 173 que le salen, sumando al PNV, a Compromís,
bastaría una abstención
de los canarios, la doble abstención si todos los demás votan en
votación. A mí me parece muy significativo que en cuanto se ha oficializado el no a Iceta, rápidamente salgan en Madrid a apagar el fuego y a decir que la negociación sigue adelante y que pelillos a la mar, poco más le ha faltado decir a Rufián.
O sea, que tú consideras importantes las declaraciones.
Sí, esto se gestionó muy mal desde el principio, para empezar. Pedro Sánchez, si quería Iceta como presidente del Senado, podía haberlo incluido en las listas al Senado, que han sido las elecciones hace 4 días. Pero por otra parte, es verdad que ese es un escaño en representación autonómica que le corresponde al Partido Socialista de Cataluña. Lo que pasa que es que aquí, como ya hacemos en este país política con todo y contra todo, incluso...
O sea, ¿tú crees que lo normal hubiera sido que hoy se lo hubiera designado automáticamente?
Sí, pero lo normal, lo lógico, atendiendo a la tradición parlamentaria en este país, pero como no estamos ni en la normalidad ni en la lógica, y digo que se hace política con todo y contra las más mínimas normas de cortesía parlamentaria, pues eso es lo que le ha pasado al PSOE también, que es víctima de sus propios errores.
Dame las claves de dimisiones como diputados sin ser todavía diputados, porque no sé si habían tomado posesión, probablemente no, de la calle, el hombre de economía de Casado, y de Levy, que es, diputada electa en Madrid, o sea, en el Congreso.
Miembro de la Dirección Nacional.
Miembro de la Dirección Nacional y también candidata a concejal.
Es número 2 de la lista de la candidatura al Ayuntamiento de Madrid, de José
¿Por
Luis
qué
Martínez,
se marchan estos este señor y esta señora?
Son casos distintos. Daniel Lacalle llegó queriendo ser ministro y con ese motivo
pues
y esa
ministerios no hay para él.
Claro, pero bueno, a él pues...
Es el típico fichaje, Ana, de un independiente que cuando llega el momento pues no se
pero
va
a ocupar. Pero es que yo, se hacían quinielas sobre si iba a durar mucho o poco. Lo que no, a lo mejor no pensaba nadie es que no iba a durar nada, porque es que ni siquiera ha presentado sus credenciales. Él ha dicho que va a seguir de alguna manera, a través
haciendo
del Comité Ejecutivo
papel.
Nacional, pero a mí me parece que en vista de que no va a ser ministro, quedarse en la oposición, pues
hay que trabajar
hace mucho frío y al final son solo 66 diputados y al que venga detrás pues le habrá venido bien. Pero además esto es un golpe, es una baja voluntaria. Él se ha ido porque ha querido, pero es un golpe importante para Pablo Casado.
¿Por qué?
Porque de alguna manera a Javier Lacalle se nos había vendido un poco como el arquitecto económico del nuevo PP, una vez que Casado se había deshecho de todas las personas que habían llevado el área económica
Nadales,
en la época de los hermanos Nadal, de Cristóbal Montoro, de Fátima Báñez y de tantos otros, y él venía pues un poco a construir la nueva propuesta económica del nuevo PP, y a las primeras de cambio ha pegado la espantada, lo vistan como lo vistan. Ahora
es el fichaje, ya digo, de algunos independientes que son muy estrellas y que difícilmente se quedan.
Claro, hombre, mira, fíjate, por lo menos en su día Manuel Pizarro, que en las elecciones de 2008 fue como número 2 de Mariano Rajoy, pues al menos duró unos meses, estuvo calentando el escaño, pero es que este ni siquiera siquiera ha llegado a la constitución de las Cortes. El caso de Levy es distinto, porque Levy concurría en dos listas, la lista de las municipales en Madrid y la lista de las generales, y entonces en vista de que solo hay hueco al final, solo son 66 diputados electos, pues Pablo Casado le ha invitado a quedarse exclusivamente en el ayuntamiento de Madrid, eso es. Pero vamos, esto no ha sido una marcha voluntaria.
Le ha indicado que tiene que cruzar, claro, pero es que, tiene que cruzar el paseo Recoletos y pasar del Congreso de los Diputados, carrera San Jerónimo.
Yo creo, Fernando, que no van a ser las únicas piezas de la reestructuración. Creo, intuyo.
¿Por qué?
Pues porque te vuelvo a repetir, porque son únicamente 66 diputados, porque intentar mantenerte como líder de la oposición, como partido líder de la oposición, teniendo a Ciudadanos comiéndote el terreno, es complicado, y ahí tienes que tener gente experimentada, gente bregada y gente que sepa de lo que habla. Y el problema de Pablo Casado es que muchos de sus números uno en estas elecciones generales, pues eran personas que tal vez dieran cierto brillo y esplendor a la candidatura, pero que luego en el trabajo del día a día en la oposición, pues tal vez no estén tan preparados.
Pilar, nos pronostica Ana Isabel que el enfado de Esquerra y Sánchez va a durar poco. Ese es su pronóstico después de haber escuchado dos cortecitos, uno de Rufián y otro de Iceta. Aquí se queda todo grabado, Ana Isabel.
Sí, sí, sí.
O sea, aquí
lo sé.
Luego te sacará la grabación.
Algunas veces he acertado, otras no. En la mesa del Congreso acerté, pues en otras ocasiones no tanto.
Tú aciertas casi siempre. Gracias, Ana Isabel.
Gracias.
Esto seguro que lo has visto. Mick Jagger ha sorprendido a todo el mundo con un vídeo que tiene ya a estas horas más de 232.000 me gusta y que ha sido compartido por 45.000 personas. En él simplemente se le ve bailando, pero claro, bailando con 75 años y a poco más de un mes de haber tenido que operarse del corazón. Jagger tuvo que pasar por quirófano para que le repararan una válvula cardíaca. Su grupo, The Rolling Stone, tuvo que cancelar la gira por Estados Unidos y Canadá, pero ahora reaparece totalmente recuperado, oye, y bailando a todo ritmo. Con un ritmo, con una marcha que no veas a los 75 años. Y claro, nos preguntamos, ¿está hecho Mick Jagger de otra pasta? ¿Realmente se puede uno recuperar totalmente de una operación de corazón y volver a la actividad al 100%? ¿Se puede saltar y bailar a solo un mes de una operación de este tipo? Se lo hemos preguntado al doctor Enrique Asín Cardiel, que es jefe del servicio de cardiología del Hospital San Francisco de Asís y catedrático de la Universidad Alfonso X el Sabio.
Si esa operación ha sido percutánea, es decir, sin cirugía abierta, a través de la arteria femoral, introducimos un catéter, en la punta del catéter va una válvula como un paraguas y la otra válvula, la nativa, queda como aplastada sobre la pared, de tal forma que ya la que funciona es la que le hemos introducido. Y eso tiene una recuperación muy, muy rápida, mucho mayor que lo otro. Pero desde el punto de vista cardíaco, si la válvula funciona, puede hacer una vida normal.
Y tan normal que está bailando y con la intención de recuperar otra vez los conciertos y la gira. Bueno, por otra parte, nos hemos encontrado con otra noticia que, claro, de alguna manera no hemos podido evitar relacionar. El presidente del Oporto, Pinto da Costa, ya da por hecha la retirada de Iker Casillas y que su club va a tener que buscar otro portero. Ya sabes que Iker tuvo que ser operado tras un infarto agudo de miocardio el pasado 1 de mayo y se le aplicó un cateterismo. El portero tiene que afrontar al menos 3 meses de recuperación. O sea que 75 años Mick Jagger y bailando, pero 37 años solo Casillas y, sin embargo, parece que con más problemas para volver a la actividad normal. ¿Por qué?
Pues en un caso es en una válvula. Esos son las enfermedades valvulares. En la angina de pecho, el infarto de miocardio es por enfermedad a nivel de las arterias coronarias. Cuando una de esas arterias tiene un compromiso en el flujo, porque tienen placas de ateroma en su interior o porque hay una alteración congénita, puede dar lugar a un infarto de miocardio, es decir, el músculo queda sin, se forma un trombo en una de esas tuberías, el músculo queda sin sangre en una zona, en ese momento eso es un infarto.
Bueno, pues al que se ve muy recuperado, como decimos, es a Mick Jagger. Le deseamos también una recuperación total a Iker Casillas. Y estaba yo pensando, Iker, desde luego, que sepamos, gafas no lleva, ni lentillas. Un portero sería complicado, pero es que a lo mejor se ha operado. Mick Jagger, no lo sé, ya con sus 75 años. Digo yo que tendrá presbicia como todo el mundo. Porque si miras a tu alrededor, por ejemplo, en el equipo de la tarde, la mayor parte de los que hacemos este programa llevamos gafas. Voy a saludar al doctor Jacobo González Guijarro, es oftalmólogo especialista en cirugía de cristalino y refractiva de la clínica Visum. ¿Qué tal, doctor? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Claro, empezamos a cumplir años y ya tenemos que estar pendientes de unas gafas de cerca. Y empezamos a escuchar de eso, de opérate, opérate, pero empezamos a tener dudas. Pero yo oigo hablar de lentes intraoculares, multifocales, bifocales, monofocales. ¿Qué es todo esto?
Bueno, es simplemente cuando decidimos que, porque en la lente, en el ojo hay dos lentes, la córnea y el cristalino, y cuando decidimos que vamos a actuar en el cristalino, pues tenemos que sustituir el cristalino, o bien que está opacificado, o bien sin opacificar, por una lente o por unas lentes que en el caso de las multifocales o las bifocales son capaces de darnos una independencia de gafa, tanto de lejos como de media distancia como de cerca.
¿Y esto es una operación sencilla? ¿Cómo de sencilla?
Bueno, no...
Porque
no.
Siempre nos da miedo esto de operarnos los ojos, por bien. Mucho que haya avanzado la cirugía.
Sí, sencillo, difícil, fácil, no son términos, digamos a decirlo, médicos, ¿no?
No.
Pero es una cirugía muy llevadera, de muy corta duración y con unas complicaciones muy, muy bajas, muy asumibles y unos resultados excelentes.
¿Y adecuada para quién?
Pues si nos hemos decidido, como he comentado antes, por actuar sobre el cristalino, bien cataratoso o bien sin catarata, pues normalmente esperamos, primero, que la persona no tenga ningún tipo de patología, tipo de degeneración macular, tipo de glaucoma y otras patologías que no permiten la utilización de estas lentes multifocales o bifocales. Y si no, pues normalmente esperamos, cuando el cristalino no está opacificado, a tener una pérdida completa de la capacidad acomodativa o casi completa, y eso empieza a ocurrir a partir de los 55 largos. Antes, en algún caso, podríamos actuar sobre el cristalino, pero no lo solemos hacer.
Pero entonces, para que nos aclaremos, por ejemplo, alguien como yo, que tiene miopía y ya tiene presbicia también, ¿cuál sería la operación adecuada para alguien como yo?
Bueno, me vería obligado lo primero a saber la fecha de nacimiento, lo cual no es una
pues
cosa...
Pues no la voy a decir.
Exactamente. Tampoco la vamos a preguntar.
Pero tengo las dos cosas.
Entonces, normalmente, si el ojo conserva la capacidad acomodativa...
Sí.
50, 51, 49, tendemos a ir hacia la córnea, en función, con la cirugía sobre la córnea con láser, unos resultados excelentes. En función también del tipo de la cantidad de graduación que tenga la persona y en función también de un poco del estado de cristalino. O sea, que es una cosa que tenemos que valorar primero con la persona que vamos a operar.
Pero podríamos decir, doctor, que ya a estas alturas en clínicas como Visum hay una operación adecuada ya para cada caso.
Sí. O sea, vamos a encontrar una operación adecuada para conseguir en algunos casos una independencia de gafa, en los casos...
Para librarnos de las
exactamente,
gafas.
Exactamente. Analizando cada caso en particular, porque no todas las personas somos iguales.
Bueno, pero de eso se trata, ¿no? Y si hubiera algún caso extremo, que me imagino que lo habrá, de persona que no se puede operar, se le dice
exactamente,
claramente.
Exactamente.
Que eso que es un porcentaje mínimo, ¿no?
Bueno, es un porcentaje
pequeño,
no despreciable. Exacto.
Lo que hay que acudir siempre es a una clínica de confianza. Yo creo que eso es fundamental y, desde luego, por lo que nos contáis los especialistas de Visum, desde luego tenemos muchos motivos para ir allí. Jacobo González Guijarro, oftalmólogo, gracias.
De nada.
Buenas tardes. Recuerda que estamos hablando contigo de dejar las cosas para más tarde, lo de procrastinar. Nos dejas los mensajes en el 607-15-0602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.